Contra la tradición de veranos tranquilos y aletargados, arranca el 2012 con noticias importantes. Algunas excluyentes, como es la salud de la presidenta. De fuerte impacto no solo por tratarse de una figura importante, sino por un régimen presidencialista como el nuestro. Al igual que hechos policiales del ámbito privado, donde la víctima, por ser un gobernador electo, se transforma en una impactante noticia pública. Viene movidito el comienzo del año.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Martín en la operación técnica, Gabriela Cohen en la producción. Soy Carlos Prado y saludo a mi compañero, amigo y co-conductor Daniel Cholaquian. ¿Cómo te trata el año nuevo?
Mire, para mí lo nuevo del año todavía no es año ni nuevo. No sé, no conozco, no he podido reconocer la frontera este año. Ha venido una catarata que me ha llevado y yo no vi por dónde pasaba esa línea etérea entre 2011 y 2012. Y repentinamente me encontré que estaba en 2012 y yo sin saberlo.
Qué bueno eso.
Así que aquí estamos, este miércoles grabando para que mañana jueves la gente pueda escuchar este programa como si no estuviéramos de vacaciones.
Ay, creo que no vamos a estar, ¿eh?
No vamos a estar de vacaciones.
Hay una continuidad debido, bueno, a compromisos de pautas.
Me parece muy bien. Y aparte porque mientras otros hacen esas cosas de repetimos programas del año, que podríamos hacer, sí, y de muy buena gana, yo tengo ganas de repetir el informe de los estudiantes chilenos que hicimos el año pasado.
Sí, fue un hallazgo periodístico.
Que tengo ganas, así que por ahí algún programita, la semana que viene podemos mandar 15, 20 minutos ya grabados y hacer un poquito de verano, como si fuéramos un programa de verano como tantos otros. Pero a diferencia de los programas de verano que pasan música tonta, nosotros escuchen lo que pasamos. Al magistral Miles Davis. Las cortinas de hoy
son de Miles Davis.
Sin duda un músico espectacular, un trompetista, un compositor increíble, pero que por otra parte, fue un hombre que puso una bisagra tan clave en la historia del jazz, especialmente, aunque algunos podrían pensar que el blues también se modificó por estas suertes de ruptura en la composición, en la tonalidad. Y él con Dizzy Gillespie me parece que fueron los dos grandes hombres que rompieron en las estructuras compositivas. Y bueno, escuchar a Miles Davis es un lujo, especialmente mientras todos ponen tontas canciones de FM. ¿No es así?
Por supuesto.
Así que la elección que hizo Gabriela fue espectacular. No sé qué me querrá decir Gabriela, parece que tenés que apretar un botón que dice yo te escucho por el auricular, Gabriela. Es muy fácil, ¿entendés? Sí, iba a dar, no solo iba a dar el mail, iba a dar el Facebook.
Ah, qué bueno.
Iba a dar el Facebook del programa. Pero puede decirlo usted todo esto del mail.
La página es www.bajoelvolcan.com.ar y puedes escribir a programa@bajoelvolcan.com.ar.
Y si buscan Bajo Volcán en Facebook, van a encontrar ahí nuestro loguito que dice Estación de Radio y ahí se pueden hacer amigos o me gustean un poco. Sí. Y en realidad no posteamos mucho, vamos informando que hay de programa a programa, pero podrían ustedes decirnos a nosotros qué quieren que hagamos. Por lo pronto, este es el programa del jueves 5 de enero. Hoy, por suerte, 4 de enero operaron a la presidenta y todo salió bien. Y si a vos te parece, empezamos con este Bajo el Volcán de invierno.
La unidad médica presidencial comunica que los doctores Pedro Sacco, jefe de equipo quirúrgico, y Eduardo Schlittler, director médico del Hospital Austral, le informaron que la cirugía de la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, se realizó sin ningún inconveniente ni complicaciones.
Bajo el volcán.
De puro conocimiento, la tarifa está congelada hace muchos años y ha habido altísimos índices de inflación durante los últimos años, pero todavía no tenemos ningún estudio al respecto, así que denos unos días y ahí les informaremos.
Bajo el volcán.
A nuestro vicepresidente, que se va a tener que hacer cargo del Poder Ejecutivo Nacional. Mira vos, ¿no? Yo pensaba, ¿no? Todos pensaban, ¿no?
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad. Por los bordes de la realidad.
Realmente una picardía tener que pisar esto. Yo no quisiera hacerlo, pero así es el ritmo de la radio, es tirano, nos impone la noticia que sale volando por allí. Y las noticias esta semana extraña, semana argentina, son todas patagónicas.
Siempre para esta época son patagónicas.
No, pero una cosa es las cenizas, el turismo en Bariloche, no, que hay atrás. Muchos japoneses. En Bariloche.
Acuérdate la Patagonia Rebelde, hace
bueno, pero yo no,
años.
Yo, usted es un poco más, usted es más grande que yo. Usted ha vivido el verano del 19-20.
Fue en el 21 eso.
Pero no había radio, no. Querido.
Sí,
amigo.
Había algo había.
No, bueno, no había transmisión regular de radio. No, ya en el 20, los locos de la azotea habían pasado Parsifal desde la terraza del Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Sí. Pero no había transmisión regular, usted no podía hacer exteriores allí en los campos del sur argentino.
No era conveniente tampoco.
No era conveniente. Lo cierto es que, sorprendentemente, lejos de las noticias, que este año efectivamente se han invertido, porque Bariloche, Angostura y toda la región más turística de la provincia de Río Negro y Neuquén no ha tenido tanta afluencia de visitantes por el tema de la... el polvillo, la ceniza volcánica, y entonces ha tenido que ocurrir la muerte de un gobernador para que vuelvan a ser noticias, sorprendentemente, ¿no?
Y se había perdido un intendente también de la zona.
Pero lo cierto es que más allá de esto, la muerte de Carlos Soria es claramente una noticia muy trascendente, muy importante. Y es muy importante porque pone en juego, si uno quiere mirar retrospectivamente, y vamos a empezar a enganchar con el tema que nos ocupaba, lo que había hecho en estos 22 días de gobierno Carlos Soria. Carlos Soria había asumido como gobernador de Río Negro después de haber perdido en una ocasión el intento de convertirse en gobernador, si no me equivoco, en el año 2003.
El peronismo hacía 35 años que intentaba.
El peronismo... yo no quiero desmentirlo. Pero hace 35 años no había democracia en Argentina.
No, bueno, pero...
en los últimos 28 años, sí, que fueron todos los periodos dentro de la reinstauración de la democracia, no gobernó el peronismo nunca en Río Negro. Y había perdido Carlos Soria como candidato en 2003.
Sí.
¿Sí? El caso es que decían que en estos 22 días había tomado medidas... bien controversiales, digamos. Lo que él se proponía hacer era ser un típico peronista ejecutor de acciones de gobierno, ¿no?
Vaya se las hizo en su y momento.
Bueno, ¿usted está queriendo decir cuando fue secretario de CIDE?
Sí, un poco muy cercano al gobierno de Duhalde, ¿no? Cuando ocurre lo de Costecchi
era
y Santillán.
Él era el hombre 5. El señor 5,
sí,
El principal cargo jerárquico dentro de la CIDE lo ocupaba Carlos Soria, y de hecho informo que Carlos Soria había elevado al presidente provisional de en ese momento, Eduardo Lualde, decían que los piqueteros querían comenzar con una escala de violencia, que iban a tomar determinados sectores del conurbano bonaerense, y que estaban apoyados por la FARC y que promovían cierto movimiento terrorista. Lo que decía Soria está en coincidencia con lo que decía Joe Klender. Digo, vamos a hacer un espectro de las inteligencias nacionales.
Lejos de este momento, ahora como gobernador, había dos medidas fundamentales. De las medidas que había tomado, dos que eran fundamentales, que era llamar, pasar a disponibilidad a 5.000 agentes del Estado provincial, lo cual es muchísimo y dejaba obviamente en peligro a mucha gente sin trabajo. Y por otro lado, derogar la ley anticianuro. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la ley anticianuro? Una ley que impedía en el ámbito de la provincia de Río Negro desarrollar la minería a cielo abierto con el uso de cianuro para limpiar
los residuos, el material recogido en la explotación minera.
Esto que era una avanzada en Río Negro. Río Negro tiene algunas leyes avanzadas, tiene un tratamiento del aborto no punible bien avanzado, tenía un tratamiento sobre el tema de la unión civil de avanzada antes que la nación, y habían logrado instaurar esta ley que impedía la explotación de minería a cielo abierto con el uso de cianuro. Bueno, decía que lo que ha tomado son medidas que tienen que ver, por un lado, con el ajuste del presupuesto estatal, por el lado del recorte, echando empleados, y por otro lado, una propuesta de incorporar la minería que le permita tener mayores ingresos. Vamos a una aclaración, la minería da muy poco trabajo en este momento, con lo cual hablar del impulso a la minería como un impulso que genera trabajo entre provincias es cuanto menos muy cuestionable. Y decía, ¿qué tiene que ver esto del ajuste? ¿Por qué lo querían, con qué lo querían echar? Con la crisis en Santa Cruz y el gobernador Peralta. Terrible. Que llevó a cabo una propuesta de ajuste fiscal muy violento, que según él tiene que ver con las regalías que dejó de cobrar la provincia por los paros de los operadores petroleros, que fueron muy largos y muy duros, eso es cierto, y entonces la caída de las regalías impide sostener el presupuesto provincial, y esto requiere un cambio en el régimen jubilatorio. Quería el régimen jubilatorio de los empleados provinciales. Los empleados provinciales tienen un régimen especial y lo quería llevar al mismo régimen que el nacional, 60 y 65 años de jubilación, y la reducción de la planta de personal estatal. Esto produjo una crisis, la ruptura política, y no se sabe qué lugar va a tomar el gobierno nacional. Y obviamente, siendo la provincia de Santa Cruz, lo que haga la presidenta de la nación y su entorno santacruceño es fundamental para saber cuál va a ser el destino de este gobernador. Me acordé del libro 73-76, Los gobiernos provinciales peronistas, ese libro que hablaba de los gobernadores que rompían con la juventud, y al romper con la juventud tenían, bueno. Sí, digo, me parece que lo que pasa en Santa Cruz es una interna media fuerte. Complicada, media fuerte, y habrá que ver cómo zanja acá la presidenta. Dicen que Devido ya le pone un par de ministros. Si Devido le pone un par de ministros a Peralta, seguramente se va a zanjar por otro lado.
Claro.
Pero habrá que ver cómo talla. A ver si efectivamente el supuesto poder en las sombras, que tanto pululan por allí la revista Noticias y Fontevecchia, de Máximo Kirchner, es tan importante y Máximo Kirchner está enfrentado o no con Peralta. Es una cuestión de decidir. Patagonia ha sido entonces las noticias de la semana. Sin duda.
Comer, morfar, lastrar, llantar. En todos sus modos y en todos sus barrios. Buenos Aires tiene buenas mesas. Bodegones porteños en Bajo el Volcán.
Lo cierto es que Pantaleón deja claro enseguida que hace honor al barrio de Boedo y desde sus paredes da fe de su pasión por San Lorenzo y por el tango, con foto, gran foto, mejor dicho, y dibujos del mudo, de Gardel, quién otro, y de Troilo. También fotos de famosos que anduvieron por sus mesas, Capusotto, por ejemplo, y mapas de Italia, como para que no queden dudas del origen del nombre del lugar. Pantaleón queda por allá, por la calle Carlos Calvo, una cuadra y media antes de cruzar Avenida La Plata, si uno viene, digamos, del lado del centro de la ciudad. Te franquean el paso previa llamada al timbre, como en la casa. Y claro que Pantaleón cumple cabalmente con las reglas piso del entorno. Una carta, no muy extensa, con un par de recomendaciones para la entrada: la tortilla de papas y la ciambota. Los platos pueden ser los del menú del día, donde se destaca, obvio, bueno, está incluido, el pastel de papas. Pero hay, como que se quedan cortos con las porciones. En este caso nada más. O pueden ser los platos de la citada carta, en la que diferentes especialidades, lomos y pelletos, son dignos de mención, especialmente la versión a la mostaza. Para los postres, los clásicos, flan, de distintos sabores, y el más clásico de todos, porción de queso y dulce. Casi, casi ya despojado de su mote de postre vigilante, porque son otros, muy otros, los tiempos que corren.
Thank you. A Pedro Brieger en Bajo el Volcán.
Ya sabes que con los beneficios de Banco Credicop festejás el Día de la Madre, del Padre, del Niño. ¿Pero sabías que también podés tener lo que querés todos los días del año?
¿Cómo?
Sí, con la tarjeta Cabal de Banco Credicop, todos los días, todo el año, descuentos increíbles en miles de comercios. Y todos los miércoles, hasta un 15% de ahorro y cuotas sin interés en más de 100 supermercados de todo el país. Encontrá las promociones y los comercios adheridos en www.bancocredicop.com. Además, todos los domingos, 10% de ahorro en combustibles, pagando con tu tarjeta Cabal Débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción combustible, ahorro máximo 50 pesos por mes por tarjeta.
Noticias desde el más allá, internacionales, en Bajo el Volcán.
Bajo el Volcán.
Bueno, sorprendentemente hoy escuchamos un tema. Hacía rato que no escuchamos una canción completa en Bajo el Volcán. Escuchamos Young My Laughing. Bien, de Miles Davis, en la elección de Gabriela Cohen, tan atinada para este momento del año. Le voy a contar un secreto. Yo estaba esperando que Gabriela se fuera de vacaciones para poner a Miles Davis de cortina.
Y tiene ganas de más.
Porque no quería usurpar su lugar y sugerirle a Miles Davis. Así que fue una hermosa coincidencia. Bueno, estamos en el espacio de temas internacionales, así que no sé.
Pedro Brieger está en sus merecidas vacaciones, pero bueno, deja siempre algo escrito por ahí.
Sí, está. En realidad queremos... Pedro está en este momento volviendo de Berlín a Buenos Aires.
Bárbaro.
Es por eso que no nos puede atender por teléfono. Pero bueno, escribió justamente una nota en el día de ayer sobre esta visita a Alemania. Y yo simplemente como...
fanático que somos.
Vamos a leer lo que decía Pedro. La distancia entre Atenas y Berlín no es grande, apenas unas 3 horas de vuelo. Sin embargo, el contraste es gigantesco. Mientras en Atenas la Navidad es triste, gris y la mayoría vive en una total incertidumbre, en Berlín se siente la riqueza y la opulencia. Los mercados navideños están repletos de gente que tiene dinero en sus bolsillos para consumir todo lo que le ofrecen, ya sea desde comida típica alemana como las salchichas o el vino caliente, hasta un goulash húngaro. Una orquesta en vivo anima a los que pasean por el mercado del distinguido barrio de Charlottenburg, Pedro Brieger, porque escribí estas cosas, y delante del antiguo palacio donde al 31 de la noche se junta la gente, se ofrece cena y baile. Compran todo lo que hay los alemanes, ropa, casita de madera pintada, pajarito, objetos exóticos, todo, sea local o traído a algún país sudamericano o africano. No falta nada, y se nota que los que caminan con bolsas llenas de regalos entre los puestos están muy tranquilos y contentos. Es verdad que la canciller Angela Merkel, en su discurso de fin de año, dijo que el 2012 sería difícil, pero la Cámara de Comercio e Industria Alemana afirmó que el 2011 fue el mejor año de consumo en los últimos 10 años. No es casual que en Berlín ningún restaurante ofrezca menú de crisis, como pasa en Atenas. Es más, la palabra crisis no parece existir. Por esta razón, el shock de haber estado en Grecia, en el último vagón del tren que va a toda velocidad y se llama Europa, y pasar a la locomotora que se llama Alemania, es realmente muy grande. En Berlín no parece haber preocupación por los gastos. Las marquesinas no se apagan de noche, las casas están adornadas con lucecitas de colores. En las estaciones de subte hay pantallas gigantes empotradas que emiten publicidad y las entradas a los shows cuestan 200 euros y se agotan. La alcaldía de la capital, y estamos hablando de Berlín, donde está Pedro, decía que la alcaldía de la capital no se quedó atrás y el 31 de la noche organizó la tradicional fiesta con fuegos de artificios para recibir el 2012 en la puerta de Brandenburgo. Cerca de 1 millón de personas se acercaban al centro de la ciudad y muchos de ellos se sumaron a la fiesta arrojando sus propias costosas bengalas al cielo para divertirse ellos y los miles de rusos que llegaron para pasar fin de año en la capital de Europa. Fíjese cómo Pedro nombra a Berlín, la capital de Europa.
Escenas como estas, dice Pedro Brügger, se repitieron en casi todas las ciudades y pequeños pueblos de Alemania. En el siglo XX, los alemanes pretendieron en varias oportunidades ser el centro de Europa y del mundo, pero sus sueños siempre duraron muy poco.
Si tenés algún problema, llama al 102. Desde cualquier teléfono, gratis, todos los días del año, a cualquier hora. Para contar algo, para preguntar, para lo que necesites. Llama al 102, la línea de los chicos.
Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad.
Bajo el volcán, Buenos Aires arde.
Agenda porteña. Agenda porteña.
Bueno, tenemos la agenda cultural del primero del, de enero, del 4 de enero del 2012.
Es que ella la hizo el 1 de enero para ir adelantando
claro,
trabajo. Claro,
para no
tener
que hacer nada ayer, digamos.
Claro.
Bueno, y primero que nada, en mi museo preferido de la Ciudad de Buenos Aires, que es el Museo Fernández Blanco, que es un museo casi oculto, que queda en Suipacha 1422. Es un museo colonial, es una casa colonial antigua, que es muy linda. Hay una muestra de fotografías de Franz Mayer, que son fotografías de México, muy buenas. Y la entrada cuesta un peso, excepto los miércoles, que si se quiere ahorrar el peso es gratis.
¿Fotografías de México?
Sí, él fue viajando y fue. Como que no hay un tópico en particular, pero.
¿Momento cronológico?
No lo sé. De ahora, son contemporáneos.
Ah, son contemporáneos, está bien. No, porque hay como mucha cosa con la Revolución Mexicana y.
Sí.
Digo, por ahí eran fotografías. Yo no conozco.
Yo en dos semanas voy para allá, así que.
Bueno, saque fotos de la Revolución entonces.
De Chiapas, claro.
Igual DF y yo te puedo pedir unos libros.
Sí. De mula de librera.
Me falta uno.
Bueno. Después, este sábado a las 20:30, toco una banda de tango contemporáneo que se llama Violent Tango en el Ciudad Cultural Conex, en Sarmiento 3131, que se fue de gira con bandas como Radiohead, YouTube, así que tan under no llenó ella, pero bueno.
Sí.
Pero es una muy linda banda para escuchar un tango raro. Así que. Y en el Malva pasan este viernes y sábado una película que sorprendentemente a Daniel le gustó, a Bala y el hombre sin miedo, de Fernando Spinner.
¿Por qué usted dice que sorprendentemente a mí me gustó?
Porque es muy crítico de las películas, no me acepta casi nada. Entonces.
¿Pero usted leyó mi crítica?
Sí.
¿Y qué digo yo? Que es una falacia que el western argentino puede existir.
Claro.
Es una falacia. No comprender la naturaleza del gaucho y del colonizador norteamericano es no entender cuáles son las naturalezas del western y en tal caso la épica romántica que se puede construir en el gaucho. No, Abayay no es un western como decían todos.
Claro, es una ironía.
Y las actuaciones de Casero y de Fontova son horrendas. Pero la peli, bueno, tiene sus cosas.
Es simpática, es original.
No. Y Spinner tiene algunas cosas muy logradas. La primera escena uh-huh. de la película es realmente muy intensa.
Claro. Bueno, entonces la pasan en el Malva para los que lo quieran ver en cine. Yo lo voy a recomendar igual.
Me divierto mucho.
El viernes y el sábado a las 22 horas.
Me divierto mucho. Tienen que ir a ver El Padrino, que la están dando en el cine. A ver, ustedes jóvenes que no tuvieron la oportunidad de ver El Padrino en el cine.
Yo tengo la trilogía completa.
En el cine, dije. Pero yo la vi en Cuevana, dígame también.
No puedo venir acá sin que lo rete. Bueno. Y por último hay otra muestra de fotos. No voy a hablar más de cine nunca. Que se llega en el Centro Cultural Recoleta, que se llama La India te cambiará, que está organizada por la Embajada de la India. Y lo divertido de esta muestra es que está sacada por turistas que no son fotógrafos. Entonces cada uno tiene como su visión personal, no profesional. Que es interesante y también es gratuita, así que vale la pena ir a verlo ahora que estamos.
Muy interesante esto último. Esto no es para ahora, pero los quiero ir anticipando. En los primeros días de febrero, en la Trastienda se va a hacer la tercera edición del Festival Buenos Aires Ciudad Blues. ¿Vio qué interesante? Y va a haber 8 bandas, entre ellas la de el gran Don Milanova.
Ex Botafogo. Por una cuestión judicial con su ex mujer.
Y
le afano el nombre.
Y la verdad es que me parece que esta tercera edición del Festival Buenos Aires Ciudad Blues va a merecer que nosotros hagamos un momentico
ahí de blues sí. En nuestro programa.
Hace muchos años pasó por aquí. Realmente un tipo interesante para dialogar sí. Y para entrevistar.
Sí, un tipo muy inteligente. Muy inteligente. Botafogo, así que vamos a ver. A Don Vilanova, perdón. Don Vilanova. Botafogo es un equipo de fútbol sí, brasileño.
Que jugó un grande.
Sí, no sé si queda algo, porque hay muy poquito esta semana. La semana que viene se pone más interesante Buenos Aires. Sí, sí. Cuando se van los molestos que todavía no se fueron, se pone más interesante Buenos Aires.
Jugó un artista en Botafogo.
Garrincha. No, usted se va a la otra.
Ah, sigo siendo interesante.
Claro, no lo dije, no lo dije por usted.
Se nos hace que a Buenos Aires, antes de hacerla, la escribieron.
Bajo el volcán.
Buenos Aires y las palabras. Buenos Aires, Buenos Aires.
Bajo el volcán y los textos que hicieron a nuestra ciudad.
El tren salía a las 8 o tal vez a las 8:30. Recién 10 minutos antes enganchaban la locomotora, pero de cualquier forma el tío se ponía nervioso una hora antes. Todos en el pueblo eran así. Apenas llegaban y ya estaban pensando en la vuelta. Su padre había hecho lo mismo. La mitad del tiempo pensaba en las gallinas, que comían a su hora, o en el perro, que había dejado en un vecino. Para él Buenos Aires era la Torre de los Ingleses, Alem, la Avenida de Mayo, y por excepción, el Monumento a Garibaldi en la Plaza Italia. Porque la primera vez que vino con la vieja, se extraviaron y fueron a parar allí. Se sacaron una foto y el tipo de la máquina lo puso en un tranvía que lo llevó a Retiro. De cualquier forma llegaron una hora antes y con todo estaban tan excitados que casi se meten en otro tren. Mientras cruzaba la Plaza Británica con aquella torre que de alguna manera presidía su vida, vista o entrevista a cualquier hora del día en que pisó Buenos Aires, y luego los años y toda la perra vida y ahora esa vieja tristeza que le nacía de adentro, bueno, y la torre siempre allí, como el primer día, mientras cruzaba la plaza, pues vio al tío por anticipado en un rincón del hall del Pacífico. Ellos todavía decían Pacífico, encogido dentro del sobretodo que olía tabaco, con la valija de cartón imitación cuero a un lado y un montón de paquetes sobre las rodillas, manoseando el boleto de segunda dentro del bolsillo para asegurarse de que todavía seguía allí. Lo había llamado dos o tres veces desde el Hotel Universo, pero él estaba afuera y la muchacha entendió las cosas a medias. Después trató de llegar hasta la casa, a pie por supuesto, pues los troles y los colectivos lo espantaban. Se había extraviado en algún punto Leandro Alem y antes de perder de vista la Plaza Británica, prefirió volver a Retiro y esperar el tren. Hacía un par de años que Oreste no veía al tío, pero estaba seguro de encontrarlo igual. La misma cara blanca y esponjosa salpicada de barritos y de pelos, con aquellos ojos deslumbrados que se empequeñecían cuando miraba algo fijo, el molito a lunares marchito y grasiento, el mismo sobre todo nuevo negro con el cuello de terciopelo, el chambergo alto y aludo que se calzaba con las dos manos y un par de botines con elástico. La estación Pacífico se había empequeñecido con los años, eso parecía, al menos. En realidad, era un mísero galpón con un par de andenes mal iluminados. En otro tiempo, sin embargo, veía todo aquello coloreado por una luz misteriosa. La propia gente estaba impregnada de luz, era espléndida, leve y gentil, como si no fueran a cambiar ni a morir nunca, y la estación lucía como un circo. Pero la gente había cambiado de cualquier forma, y la vieja estación Pacífico lucía ahora como lo que era, un mísero galpón de chapas llenos de ruido y olor a frito. De perdido, un cuento de Haroldo Conti.
Bajo el volcán, Buenos Aires y las palabras. Bajo el volcán, palabras.
Bueno, antes escuchábamos, seguimos con las cortinas de Miles Davis durante el programa de hoy, pero antes escuchábamos el tema completo sobre la autopista, que pertenece a la banda de sonido de la película Ascensor para el Cadalso. Película que yo sí le recomiendo que vea, Ascensor para el Cadalso. Joven Gabriela Cohen.
Por ahí la vio.
La joven Gabriela Cohen no creo que haya visto Ascensor para el Cadalso. Una película de la década del 50, principio del 60, no me acuerdo perfectamente bien. Pero que le recomiendo a todos que vean, y que tiene además una banda de sonido fabulosa hecha por Miles Davis, del cual era el tema sobre la autopista que escuchamos hace un ratito.
El otro día te comentaba, estuve cenando con un encumbrado y reconocido periodista, que me voy a reservar el nombre, y planteaba que, bueno, se le abría un importante abanico político si Boca gana la Copa Libertadores este año a Mauricio Macri, el actual jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma. No contento con eso, don Mauricio está armando un nuevo multimedio y le está dando forma definitiva, que es un esquema que agrupará a los medios públicos. El sistema de medios macrista tendrá tres ejes principales: la Radio Ciudad, que será dirigida por el productor de espectáculos Baltasar Jaramillo, que es el hijo de la actriz Soledad Silveira.
Le voy a hacer una aclaración, porque todo el mundo está diciendo que es el hijo de la actriz Soledad Silveira. Sí. Baltasar Jaramillo trabaja desde hace muchísimos años con Hernán Lombardi. Porque Hernán Lombardi y Soledad Silveira estuvieron casados mucho tiempo.
No recordaba esa.
Sí, mucho tiempo, mucho tiempo. Y
estuvo con Viña Soledad también,
¿no? Estuvo con Viña, sí. Con Hernán, recuerdo un día que nos encontramos, Hernán, con Hernán Lombardi en la calle Florida. Estaba con Soledad Silveira y yo con mi hermano. Y se miraban.
Se debe poner blanco, Lombardi cada vez lo veo.
Soledad Silveira y mi hermano se miraban porque no los presentamos y estuvimos como 15 minutos hablando en la calle y no le dimos bola a ninguno de los dos. Pero sí estuvieron casados mucho tiempo y constituida una buena familia. Y él tenía una muy buena relación con Baltasar Jaramillo y se lo llevó a trabajar con él desde la época que él producía espectáculos y eventos en forma independiente.
Bueno, al lado de Jaramillo, en Radio Ciudad, va a ser de punta el canal de televisión Ciudad Abierta, a cargo de Eduardo Cura, que también fue el marido de Gabriela Michetti, y vocero del ministro Guillermo Montenegro actualmente, y una unidad de proyectos especiales, UPE, que encabezará Carlos Ares, uno de los fundadores de Taller Escuela Agencia y director de La Maga, que en este ámbito hay mucho conflicto.
Sí, sí, yo creo que hay que esperar. Yo lo hablábamos, yo soy un defensor del Estado en los medios de comunicación, y si lo defiendo para el Estado Nacional o para cualquier Estado Provincial, no puedo quejarme de que la Ciudad de Buenos Aires adopte un modelo comunicacional,
no, por supuesto,
homogéneo, sostenido, capaz de producir contenidos propios y de propagar las noticias de la ciudad, que no me parece en absoluto mal. Por supuesto que uno tendrá su corazoncito más o menos allegado a lo que digan en el multimedio de este gobierno, pero la verdad es que me parece perfecto que la ciudad finalmente, que Macri finalmente entienda que la ciudad tiene medios,
sí,
y que tiene que darles el valor que los medios tienen, porque la radio ciudad está muerta allí. Si uno escucha, no sé si escuchan. Independientemente de eso, si ustedes escuchan Radio Ciudad, no existe, no tiene programación, no tiene concepto editorial, no tiene nada. Entonces, mucho cuidado con eso. Gabriel habló de una exposición de fotos de India,
sí,
si no me equivoco, fue en el Museo Fernández Blanco. En el Recoleta, bien. ¿Y qué pasa con India? Uno no sabe qué pasa con India. Y yo dije, ¿por qué no lo llamamos al embajador indio y le hacemos una entrevista? Y bueno, el embajador indio nos concedió una entrevista. Estoy hablando del embajador Viswanathan, ¿sí?, que es el embajador de India en Argentina y Uruguay y Paraguay desde 2007. Y en realidad es una entrevista que yo le hice durante 2011 al embajador, donde él cuenta un poco cuáles son las claves del desarrollo indio y cómo se ubica India en este momento en el contexto mundial. En muy poco tiempo. Pero bueno, yo quisiera preguntarle sobre los últimos 20 años justamente de India. Usted mencionó cómo encontraron
dos cuestiones fundamentales, la juventud y una potencialidad de desarrollo a futuro que hizo que su país sea hoy incluido entre las cuatro principales potencias del futuro. ¿Cree usted que ha sido, cuáles han sido las claves principales de este cambio en su país y cuál es el futuro que usted ve en India en el contexto mundial?
Y dos fuerzas de la India que están liderando esta nueva India. Una es espíritu de juventud, otra es espíritu empresarial. Este espíritu de juventud fue encendido por esta WWW informática, porque ahora esta informática empoderó jóvenes, porque ahora está en sus manos, ¿eh? Que solo con una computadora, decimos así un chiste, que necesita solo 3 C's, con computadora, cable y cabeza. Conecta 3, llega a conquista. Así un joven sentado en Bangalore puede competir, colaborar con alguien en San Francisco o en Tokio. Así, jóvenes tienen ahora en sus manos este poder de aprovechar esta globalización, esta nueva época de informática.
Ahora bien, para que esto ocurra, para que pueda haber un cambio cualitativo en el desarrollo de un país, no solo tienen que estar estas condiciones que usted menciona, sino una posibilidad de pensamiento estratégico. ¿Cuándo aparece en su país, en la dirigencia de su país, esta posibilidad de pensamiento estratégico que es capaz de llevar adelante este desarrollo?
Como usted sabe, la India es una civilización milenaria, 5.000 años. Pero antes no había esta nueva confianza, este optimismo, porque los indianos con esta filosofía indiana fueron fatalísticos, pesimísticos. Si alguien está pobre, este por causa de pecados de ancestros. Así, no tenía ganas de superar obstáculos y progresar. Pero ahora, en esta nueva época de información, y hay un despierto. Ahora abrieron sus ojos y mente. Si ahora, si hay problemas, los jóvenes pensan, ¿por qué no solucionamos? Así, este es un cambio de actitud. Y ahora este poder para cambiar. Este es un cambio muy fundamental.
En el contexto mundial aparece India junto a Brasil, Rusia y China como las futuras potencias de un mundo multipolar. ¿Cómo ven desde India este futuro multipolar?
Sí, este es muy bueno. ¿Por qué? Por ejemplo, todo está hablando sobre esta crisis mundial de 2008 y 2009, pero la India creció más de 7% en 2008 y más de 8% en 2009. Así, no había crisis en la India, no había crisis en China. Así, antes la gente pensaba que el mundo significa solo Estados Unidos y Europa. Pero ahora, cambio, ahora hay espacio para nuevos poderes como Brasil, India y China. Este es muy bueno, porque ahora, por ejemplo, antes nosotros estábamos visitando Estados Unidos y Europa para negocios. Pero ahora, todo el mundo está visitando Nueva Delhi y Mumbai. En diciembre, enero, había Obama, había Cameron, Sarkozy, todos estaban en la India. ¿Eh? Y está diciendo que queremos más pedacitos de esta nueva riqueza de la India.
Hay una visión general en el mundo, promovida por los discursos occidentales, que en general no tienen, pasa mucho con Medio Oriente, ¿no? Esta noción que Edward Said llamó orientalismo, de mirar con cierto desprecio, si se quiere, otras culturas, otras formas, otras visiones del mundo, de otras culturas milenarias como la de ustedes. ¿Cómo se vive o cómo se relaciona India con esta mirada occidental sobre la propia cultura?
No, India es diferente de esta, toda otra Medio Oriente, otra Asia. Porque en la India tenemos un nuevo modelo para países en desarrollo. Porque en la India tenemos tantos problemas, problemas de 1.200 millones de habitantes y problemas de diversidad. Tenemos 18 lenguas oficiales, 7 religiones, tantos grupos étnicos, así tenemos siempre problemas. Así que tanta diversidad y tantos problemas, India consiguió como ejemplo de democracia, democracia en tanta diversidad y democracia con este alto crecimiento. Es fácil crecer en China, fácil crecer en un régimen autoritarianismo, pero en la India con tantos problemas, crecer con democracia, con tanta gente, con tantos problemas. Este es un ejemplo, este puede ser una inspiración para otros países que tienen problemas semejantes.
Usted acaba de dar en un punto que me parece fundamental. En general, a partir de la crisis que está viviendo Medio Oriente, el mundo occidental suele vincular que es imposible pensar islamismo y democracia, etnias diferentes y democracia, o islamismo y desarrollo. Son para Occidente elementos contradictorios. Sin embargo, India, que tiene probablemente la población islámica más grande del mundo, me imagino que deben ser 150 millones de habitantes, sin embargo puede combinar, como usted dice, diversidad y democracia. ¿Cuál es la capacidad de India para haber logrado y ser un ejemplo de diversidad y de religiones y democracia?
Y estamos aprendiendo, estamos peleando con todos estos problemas, pero estamos convencidos que no hay otra manera de desarrollar excepto a través de democracia, a través de tolerancia y coexistencia con otros religiones, otras lenguas. Así, particularmente en este el mundo globalizado, la India tiene que manejar con otras culturas, otras naciones. Por ejemplo, aquí tenemos estas tres empresas de la India que están trabajando con argentinos, 7.400 argentinos. Así hay un intercambio de cultura, cómo tratar. Así es un aprendizaje para argentinos para trabajar con los indianos, también para los indianos para trabajar con argentinos. Así estamos aprendiendo. Esta nuestra diversidad dentro de la India ayuda para esta capacidad multicultural para los indianos trabajar con otras culturas.
Usted mencionó la importancia que tienen los jóvenes en el desarrollo de la nueva India. Y cuando uno mira los conflictos de Medio Oriente actuales, ve que la juventud, que no ha logrado entrar en los circuitos de desarrollo, es el principal motor de la revuelta. ¿Cómo ven ustedes desde India lo que está ocurriendo en toda la zona del Magreb especialmente?
Este es un acontecimiento, un desarrollo inevitable. Si no acontecés ahora, tal vez en el futuro, algunos años. Así, porque no puede obstacular esta nueva fuente de poder y esta nueva fuente de energía en el mundo. Sí.
¿Cómo será un mundo multipolar donde India sea uno de los principales potencias, porque se considera que en 2025 va a ser la quinta potencia mundial? ¿Cómo será ese nuevo mundo?
Va a ser mejor. Va a ser mejor porque nosotros vamos a tener más respeto, más confianza y vamos a compartir más. Así es mejor. Va a ser mejor para a todos.
Muchísimas gracias.
Ok, gracias.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad.
Gracias, Martín, en la operación técnica, Gabriela Cohen en la producción y Daniel, nos estamos viendo el jueves. Chau.
Bueno, nos vemos. Un abrazo.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.